Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Es un gusto reencontrarnos y saludarlos desde Montevideo en Big Bang. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y recibimos, como no podía ser de otra manera, a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Karen, Federico?
Muy bien.
Bueno, los trastornos de demencia y neurodegenerativos como el Alzheimer o la esclerosis múltiple son patologías que todavía no tienen cura. Hoy les propongo conocer el avance de una investigación desarrollada por un equipo de científicos españoles que podría concluir en un tratamiento para estas enfermedades.
Son de esas noticias largamente esperadas. Cecilia, contanos un poco más de este hallazgo.
Este descubrimiento fue llevado adelante por un equipo de científicos del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Valdebron Institute de Recerca. Este trabajo demostró cómo la regulación de un gen en el cerebro de ratones jóvenes los protege de los déficits de aprendizaje y memoria cuando envejecen. Este gen se llama cloto.
Esto quiere decir que si se inyecta este gen, se podría reducir el avance de estas patologías.
Claro, hasta el momento esto ha sido comprobado en ratones jóvenes, a los cuales una sola dosis de esta proteína los protege del declive cognitivo cuando se hacen mayores. Por tanto, esta comprobación en animales abre la puerta al desarrollo de un fármaco basado en este gen asociado a la neuroprotección. Pero para conocer más de este trabajo científico, hablamos con Miguel Chillón, quien lidera este equipo de investigación. Chillón nos habló sobre cómo llegaron a este hallazgo.
Nosotros tenemos varias líneas de investigación, siempre centradas en terapia génica y en el sistema nervioso central para tratar distintas enfermedades. Y una de las líneas que estamos trabajando son memoria, mecanismos de memoria y cómo la memoria se va perdiendo con el envejecimiento y se va perdiendo con enfermedades asociadas al envejecimiento, como puede ser Alzheimer. Debido a ello, hace cosa de 5, 6, 7 años más o menos, llegamos a interesarnos en una proteína, que es la proteína cloto, que es una proteína anti-envejecimiento. Ya había algunos investigadores que comentaban que, aparte de intervenir a nivel de todo el cuerpo, de sistema muscular, sistema digestivo, en piel, etcétera, también puede tener un efecto anti-envejecimiento o de protección en el sistema nervioso. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a mirar pues cuáles serían las funciones de esta proteína en el cerebro, si se expresaba siempre igual a lo largo de la vida de los individuos, si iba cambiando sus niveles según iban envejeciendo o según estaban desarrollando distintas enfermedades, como por ejemplo Alzheimer. Y a partir de ahí pues encontramos que se había una correlación, llegamos a publicar unos artículos y encontramos que había una correlación.
La pregunta que se hicieron para llevar adelante esta investigación es si la variación de esta proteína era causa o consecuencia del envejecimiento.
En proceso de envejecimiento, no solo esta, muchas proteínas cambian los niveles y eso no quiere decir que sean causa, sino que simplemente por otros efectos sus niveles varían. Y para poder contestar esta pregunta, lo que hicimos fue estrategias de terapia génica en el que, inyectando en modelos de ratón vectores de terapia génica que o bien aumentaban los niveles o bien disminuían los niveles específicamente en cerebro de esta proteína, encontrábamos que cuando tratábamos los animales y expresaban durante largos periodos de tiempo, el equivalente en humanos sería durante unos 30 años, el equivalente en humanos, en ratones es mucho menos, pero desde adultos hasta ancianos, encontrábamos que la sobreexpresión continuada de esta proteína protegía las capacidades de memoria y cognitivas de los animales, mientras que la inhibición específicamente en cerebro lo que hacía era empeorarlos, con lo cual pudimos demostrar de que es una proteína que interviene, que es una de las causas, no la única evidentemente, pero es una de las causas que interviene en la progresión de los déficits cognitivos en envejecimiento. Luego eso, mientras nosotros hemos estado haciendo el trabajo, ha habido otros investigadores en distintos lugares del mundo que han encontrado que incluso en muestras de cerebro en humanos, de fluido cerebroespinal, aquellos que tienen niveles más altos responden mejor o reaccionan mejor a los test de memoria, mientras que aquellos que tienen niveles más bajos responden peor. Con lo cual hay una correlación también en humanos, pero aquí simplemente es una correlación. Nosotros hemos demostrado que en este sentido es una proteína que interviene como una de las causas en estos déficits cognitivos.
La investigación lo que hizo fue regular este gen llamado cloto en el cerebro mediante terapia génica para ver si protegía de los déficits de aprendizaje y memoria asociados al envejecimiento en ratones.
En humanos lo que se ha demostrado es que hay una correlación entre niveles altos implican mejor capacidad o mejores respuestas en los test de memoria. Eso no quiere decir que sea la causa, sino simplemente que hay una correlación. Pero puede haber otras causas intermedias o indirectas, o simplemente correlacionar pero no tener ningún efecto. Al haber hecho estos experimentos en el que sobreexpresamos específicamente y únicamente esta proteína en cerebro, o bien la inhibimos, podemos demostrar porque podemos influir en los mecanismos de memoria de los animales, con lo cual sí que demostramos que es causa. Y esto es una proteína que hemos podido patentar y que, bueno, la idea es seguir adelante y probarlo ahora en modelos de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, y ver si puede corregir o, como mínimo, estabilizar los déficits cognitivos también en pacientes de Alzheimer, o en este caso modelos de Alzheimer.
Cecilia, una de las cosas que he ido aprendiendo con estos informes tuyos es que siempre que hablamos de inhibición o sobreexpresión de un gen, la pregunta es si esta regulación no afecta otras funciones que desarrolla.
Claro, esto es uno de los factores a tener en cuenta en este tipo de investigaciones.
Y esta proteína es una proteína que tiene múltiples funciones. De hecho, es casi como una hormona, ¿eh? No es una hormona, pero tiene el mecanismo en los que trabaja es parecido. Inicialmente se descubrió en riñón. Y en riñón tiene una serie de funciones, pero cuando es procesada y se libera por sangre, entonces es cuando tiene una serie de efectos sobre distintos órganos, a tonicidad muscular, a nivel de densidad, o sea, en distintos niveles. Es una proteína muy compleja que tiene muchísimas funciones. En cerebro también tiene múltiples funciones, evidentemente no tiene que ver con cuestiones musculares, etcétera y tal, pero en cerebro, por ejemplo, está asociada a neuroprotección, también es un muy potente remielinizador, también interviene en transporte axonal, interviene también en mejora de funciones sinápticas, por lo tanto, interviene en muchos niveles, tanto a nivel de estructura, manteniendo la población de neuronas, como aumentando su funcionalidad a distintos niveles, porque tiene múltiples funciones. Eso es una ventaja en el sentido de que no necesitas. Hemos de pensar que los mecanismos de memoria intervienen no solo neuronas, sino distintas áreas de cerebro y distintos mecanismos. El que tenga tantas funciones es bueno en el sentido de que con una sola proteína cubres muchas de las necesidades que necesitan los pacientes y no es necesario hacer tratamiento de múltiples fármacos distintos. También es verdad que entonces hay que pensar que cuando hay una proteína que tiene múltiples funciones, alguna de ellas pueda ser nociva o tóxica para el organismo cuando los niveles o aumentan demasiado o bajan demasiado. Hasta lo que se ha visto al día de hoy, niveles incluso muy elevados de proteína están asociados en animales, al menos en animales porque es cuando se han podido hacer los estudios de toxicidad, están asociados a niveles de vida más largos, de un 20 o un 30% más de longitud de vida y además la calidad de vida mayor. Mientras que cuando esos niveles disminuyen, es todo lo contrario. Hay un síndrome de envejecimiento acelerado y hay una vida media muchísimo más corta, de menos de la mitad de lo normal en los organismos. Con lo cual, la sobreexpresión continuada no solo no es negativa, sino que parece que tiene efectos positivos. Y de hecho hay algunos investigadores que lo están tratando como para tumores muy específicos en riñón, o sea que tendría una actividad antitumoral.
De ahí el nombre Cloto y su vinculación con la longevidad.
Esta proteína se llama Cloto, una diosa griega que tenía que ver con la longitud de la vida, que es Cloto, y de hecho cuando se descubrió en ratones que tenían una sobreexpresión de este gen, habían hecho ratones transgénicos, y encontraron que tenían una esperanza de vida mucho mayor, aparte de una calidad de vida mayor. Entonces, sí, su principal función es a nivel de aumentar la esperanza de vida de vida. Eso significa que tiene que actuar a muchos niveles, no solamente a nivel cerebral, sino que tiene que acompañar el resto del organismo, porque si no, si va degenerando a la misma velocidad, pues no fallará el sistema nervioso, pero fallará el cardíaco, fallará muscular, fallará respiratorio, etcétera. Sin embargo, eso no pasa. Aumentan entre un 20 y un 30% más su esperanza media de vida.
Hasta ahora hablamos con el investigador de su posible acción en el Alzheimer, pero también, como señalaba al comienzo, puede ayudar al tratamiento de la esclerosis múltiple.
Una de las funciones primeras que se encontraron en el cerebro, en Cloto, trabajando a distintos niveles, es que era un muy potente remielinizador. Y en esclerosis múltiple, una de las cuestiones que pasa es que el sistema inmune acaba atacando células del sistema nervioso y se pierde. Una de las cosas que hay es que hay una desmielinización muy pronunciada. Lo que están haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Boston, es aumentar, son unos colaboradores con los que estamos trabajando, es aumentar los niveles de Cloto en cerebro para aumentar la remielinización. Eso no quiere decir que tenga que ser el único fármaco terapéutico. Evidentemente hay que trabajar también a nivel de la respuesta inmune, pero inhibir la respuesta autoinmune contra las propias células, si no hay algo que promueve que se regeneren, pues es una parte, solamente una parte de la ecuación del tratamiento, hace falta la segunda parte. Y es por lo que se está utilizando esta proteína para, una vez corregido el problema de respuesta autoinmune, ayudar a regenerar lo más rápidamente posible, de la mejor forma posible, el sistema nervioso que ha sido desmielinizado y degenerado anteriormente por el propio sistema inmune.
¿Y se sabe cuándo estará disponible para toda la población?
Los investigadores han patentado la terapia desarrollada y la han licenciado a Cogenix Therapeutics. El objetivo es conseguir el capital inicial necesario para avanzar en los estudios y otros análisis necesarios para generar un fármaco.
Ahora lo que estamos analizando es si no solamente en el envejecimiento natural, sino también en el envejecimiento asociado a patologías como puede ser Alzheimer. Los resultados preliminares, que todavía no están publicados, es que sí que hay una asociación muy fuerte con Alzheimer. Otra cosa es entonces mirar si el dar esta proteína como fármaco corrige o previene. Es decir, se puede aplicar en enfermedades que ya tengan estados más avanzados y permitan corregir, o bien solamente sería prevenir o mantener y tendría que hacerse en etapas más preliminares. Eso es una cosa que hay que mirar primero los modelos animales y, según los resultados que den, entonces hay que pedir el permiso a las autoridades sanitarias para poder trabajar en ensayos clínicos. Hay que pensar que es terapia génica. La terapia génica a día de hoy solo se están trabajando, solo están aceptando ensayos clínicos con enfermedades que son mortales, normalmente son monogénicas o en algunos casos también con tumores, pero son enfermedades que los pacientes tienen una esperanza de vida muy baja y una calidad de vida muy baja. En enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, cuesta de obtener los permisos para llegar a ver ensayos clínicos. Alguno hay, pero es bastante más complicado. Entonces, nosotros lo que teníamos en mente era hacer primero estos estudios en el modelo animal y, ya sea por estrategias de terapia génica o por la administración de la proteína directamente en los pacientes, llevarlo a clínica, lo que sea más rápido que nos deje pasar que podamos tener el permiso de las autoridades sanitarias. Evidentemente, al final y con el tiempo, nuestra idea es dar estrategias de terapia génica, porque con una sola administración el paciente expresa la proteína terapéutica durante toda su vida, con lo cual ya uno se olvida de tener que seguir tomando de manera continuada y permanente el fármaco. Nuestra idea es intentar tener los ensayos para, pongamos una cifra de 5 años, tener el tiempo suficiente para conseguir dinero para poder hacer estos ensayos, porque los ensayos son extremadamente caros con estos fármacos y en terapia génica aún más, puede ir entre 10-15 millones de euros tranquilamente, y aparte de tener el tiempo para conseguir la inversión necesaria para financiación necesaria para llevarlo a cabo, conseguir todos los ensayos de biotoxicidad y biodistribución que solicitan las agencias de los distintos países que aprueban los ensayos clínicos para obtener el permiso que nos permite trabajar en pacientes.
Hasta aquí la entrevista al investigador español Miguel Chillón del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Valdebrón Institute de Recerca.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.